¿Qué estabas diciendo sobre la elegancia de Alberto?
Que ese levanta el nivel de la tertulia. Lástima que no salgamos al aire, porque puede pasar, lo sabéis.
Pero lo ven, lo ven.
Sí, sí, pero...
No es un día cualquiera, además.
Nada, no, está de preparativo, ¿no?
Sí.
Claro.
Llegamos, hoy es...
¿Qué te pasa?
Casar
un... Estás tan bien vestido.
No, no, fue Isabel que me dijo, Alberto, se casa la nena. Ponete las luces, y bueno, entonces me la puse.
Ahora, yo te diría que pases antes por el coafer, ¿eh?
¿Falta ese detalle?
Sí, no, mira.
No, pero mira que...
Ponete de perfil. A ver. Mira.
Tiene rulitos en la
¿viste? Nuca. Eso ya parecen extensiones.
Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de viernes 24 de abril. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien, Mauricio.
Aquí parado en los estribos porque hoy es época de... con el rey de Malaya ahí, al trote. Y los pescadores de Malvin también tirando la red a caballo para estar al tono con un acontecimiento internacional.
Te has vuelto un experto en enduro. Hoy aprendimos bastante de ese tema, ¿no?
Pero deja quieto, además preocupado por la niebla matinal ahí y que tienen que tirar las redes al tanteo. Y preocupado además por el índice, como dicen ellos, Héctor Pascale.
Carlos Maggi, ¿qué tal?
Bien, muy bien, querido.
Y Alberto Boronte, bueno, ya sabemos.
Estamos muy bien,
Emiliano. Ocho de la vida. Claro que sí. Ocho de la vida y, claro que y sí. Los últimos ajustes.
Claro que sí. Y muy buenos días.
El charruismo. Ese fue el título de una columna del doctor Julio María Sanguinetti que se publicó este fin de semana en el diario El País. En ese artículo, el expresidente cuestiona las iniciativas destinadas a la exaltación de la tribu charrúa y sostiene que llegó la hora de que la historia supere ese mito. Cerrando su nota, Sanguinetti dice: que miremos con respeto a ese pueblo charrúa es lo debido. Que lo glorifiquemos poco menos que como origen de nuestra sociedad es algo peor que un clamoroso error histórico. Es una definición reaccionaria de un trasnochado nacionalismo romántico que ubica al país en la mirada más primitiva de su pasado, atándolo a la violencia y al rencor por la sangre que derraman las civilizaciones en su proceso fundacional, y no a los magníficos esfuerzos de tantos patriotas para consolidar la paz y abrir las rutas del progreso.
Dio
mucho que hablar esta nota en distintos ámbitos de estos días. Creo que es ineludible en la tertulia.
Pero mira, arranco yo, el entendido es Maggi, pero más o menos todos sabemos. Lo primero que llegamos a pensar con Maggi, que esto no lo pudo haber escrito Sanguinetti, que es un hombre inteligente, culto, forma, que a Lilian se lo escribió y le dijo, firmámelo que yo no puedo. Porque además otro editorial de esto y a Hierro no llega ni a diputado. Entonces, yo quería arrancar con algo. Los mitos, las historias, las leyendas que hay sobre los charrúas están en la base de todas las culturas. Es como criticarle a los griegos esa cosa fantástica de que las huestes de Aquiles se llamaban mirmidones porque su padre se había quedado sin soldados en una guerra y le pidió a los dioses que convirtieran las hormigas en mirmidón en griego antiguo en mirmidones. Fíjate las cosas que nosotros tenemos a los charrúas. Antes que vos entres a hablar del hijo charrúa que tenía José Gervasio, yo quiero recordar una cosa, porque además dice que no hay palabras aparte que no se recogen. Está el código de Vilar de Boca, recoge 54 palabras charrúas escritas, recogidas por un sargento que estuvo viviendo, un sargento criollo que estuvo viviendo durante 9 años con los charrúas, detenido, sino viviendo con él. Pero hay una cosa que es poética, y hay una palabra que es bellísima, y hay algo que está en la cultura de los charrúas, que lo heredamos como una imagen que forma parte de las raíces, ¿no?, de todo lo que hemos nacido en este territorio. En Sal si puedes, y digo de paso que se menciona a los historiadores de cualquier parte de América que araucanos y charrúas resistieron durante 300 años las invasiones de la conquista, casi nada lo del ojo. Pero quiero contar esto nada más. Cuando se produce lo de Sal si puedes, y que comienza esa acción, esa masacre, el cacique Polidoro se le aproxima a Rivera y le dice: mira, Frutos, matando amigos, la luna te hará arrepentir. Una de las palabras que se rescata de los charrúas es Guidaí, que es el nombre de la luna, pero además, recogido por este sargento que acabo de mentar, que no recuerdo el nombre, se le preguntó a los charrúas, en una América donde la cultura fundamental es la adoración al sol, los charrúas, se lo pregunta a un cacique, los charrúas, entre los astros, la luna era la fundamental. Y le preguntan por qué, y responde: mire, usted vio que el sol está como atado, sale, y la luna la encuentra de día, la encuentra, se mueve por ahí. ¿Sabe qué? La luna es más libre.
Dice Sanguinetti en otro párrafo de su nota: el charruismo, como lo dice Óscar Padrón Fabre, se basa en ocultamientos sustanciales, como el de la etnia guaraní misionera. Es así fundamental en la construcción de nuestra sociedad. Se olvida también, luego agrega, se olvida también, quizás lo más importante a la luz del debate, que en nuestra vida republicana nadie quiso eliminar a los charrúas como personas, sino barrer su toldería, modo de vida incompatible con la vida criolla, refugio de delincuentes, constante aliado del invasor portugués y del bandeirante traficante de esclavos, que procuraba allí la gente para secuestrar niños guaraníes o mujeres blancas y venderlas en Brasil.
No dejan pie ni la carpa de Sarrazani.
Y yo pienso que la historia se discute por escrito y que se prueba con documentos. Así que yo me he propuesto para esta tertulia actuar de ilustrador. Yo voy a leer, tengo 15 documentos, ojalá que quepan en esta, voy a leer fragmentos cortitos, ¿no? Pero 15 fragmentos cortitos que le harían mucho bien al texto que escribió Sanguinetti, porque lo haría más equilibrado si él se acordara de esto. El primer fragmento refiere a un parte de militar que recibe Artigas y que se lo manda nada menos que Ambrosio Carranza, escrito por Bartolomé Hidalgo. Y este parte dice: esperé reunirme con la división de Baltasar Ojeda, que vino el día 5 a las 4:30 de la tarde. Salimos en dirección a Paysandú y reunidos el 8 con 28 charrúas al mando del caciquillo Manuel Artigas y varios vecinos, atacamos ese pueblo. Este 8 que dice él es el 8 de octubre de 1811 y es dos días antes de que empiece el éxodo desde San José. Así que vamos a apuntar primero, para saber que los charrúas, antes de que se moviera el éxodo, ya estaban peleando con Artigas, limpiándole el campo para cuando la caravana llegara a Paysandú. Y esto fue dos días antes de que empezara el éxodo. Pero si esperamos un poquito más, nos vamos a enterar que este oficial, José Ambrosio Carranza, recibe una carta de Artigas que dice: la reunión de los indios bravos es de la primera necesidad y yo espero que usted, de cualquier modo, me envíe algún cacique acompañado de 10 o 12 indios para que trate conmigo. Apuremos todos los recursos para que los portugueses no se hagan dueños de esta banda. Y después agrega: reunida la gente en Paysandú, conservará usted dicho punto hasta mi llegada, procurando aumentar el ardor de la gente. Auxiliará usted a la mayor brevedad a mi caciquillo, dándole orden de partir para los indios bravos, a fin de que estos nos auxilien con sus brazos en una causa que también es la suya. Para ello aconsejará usted de mi parte al caciquillo, emplee cuantos medios razonables estén a su alcance. Y 12 días después, Artigas le escribe a un paraguayo que tiene mucho que ver con la lucha de independencia, Elías Galván, y le cuenta en una carta Artigas a Galván: los indios infieles, 10 días después de este pedido al caciquillo, le cuenta Artigas a Elías Galván, los indios infieles abandonando sus tolderías, inundan la campaña presentándome sus bravos esfuerzos para cooperar a la consolidación de nuestro gran sistema. Esta es la primera serie de documentos que quería leer. Refiere al principio del éxodo y al apoyo de los indios. A ver más.
Mira, ya que estabas leyendo eso, vuelvo al texto de Sanguinetti. Él señala, es verdad que en el periodo revolucionario hubo charrúas que se asociaron a la revolución artiguista, como también es verdad que en otras ocasiones en que les convino, se juntaron con sus viejos aliados portugueses. Precisamente para combatirlos fue que se había creado en 1797 el Cuerpo de Blandengues de la Frontera de Montevideo, donde revistó nuestro prócer don José, nieto de don Juan Martín Artigas, que había sido honrado con honores luego de un exitoso enfrentamiento con ellos.
Hay un error cronológico, ¿no? Se refiere a 1797, que es 14 años antes de la Revolución.
Yo no entiendo cómo Sanguinetti...
Cuando empezó la Revolución...
Rivera también estuvo aliado con los portugueses.
Cuando empieza la revolución, sin interrupción de un minuto, voy a demostrarlo, los charrúas apoyan a los orientales y por eso Artigas logra una cosa totalmente imposible, que era derrotar a todas las demás provincias juntas. Y eso lo voy a mostrar.
Yo honestamente no sé lo que es el charruismo, salvo que el doctor Sanguinetti se refiera a algunas cosas medio patéticas que a veces pasan con varios sismos, ¿está? Y alguna gente o charlatanes que andan diciendo que somos todos charrúas o que todos tenemos, andan buscando señales específicas. Entonces, no sé lo que es el charruismo. Pero me extraña sobremanera, Maggi ya lo recreó con varios escritos, pero yo voy un poquitito más atrás. Basta leer a Bauzá, ¿ah? para ver que la cultura charrúa... Sanguinetti creo que habla del salvajismo de la toldería. La cultura charrúa tenía sus aspectos salvajes y tenía sus aspectos civilizatorios muy importantes. Hay un pasaje que yo siempre le leo a mis alumnos, que es cómo manejaban las mujeres indígenas el parto. Bueno, hoy las llevarían al hospital de clínica donde se están haciendo las experiencias de parto sin temor, de parto adecuado y cosas por el estilo. Parían en el mar, parían solas, parían sin violencia. Entonces, cito este ejemplo porque es una cosa muy linda y está recogida por Bauzá. Ahora, Emiliano, leo otro trozo más. El tema de las alianzas con los portugueses, los porteños, los ingleses, los franceses. Bueno, esto fue muy aleatorio y yo creo que no solamente los indígenas estuvieron aliándose circunstancialmente en el proceso de independencia del Uruguay. Hubo líderes no indígenas orientales que se aliaron circunstancialmente en contra de los hermanos orientales a otros sí. Y yo recojo lo último de Maggi. Yo creo, y lo hemos comentado varias veces acá, que la revolución oriental fue distinta, lo dice Barran, lo dice Naúl, fue completamente distinta el inicio, las características y los objetivos. Yo creo que la democracia, desde el punto de vista del arranque del ejército oriental, y la democracia como propuesta civilizatoria y de organización gubernamental que levanta Artigas, tiene muchísimo que ver con el componente charrúa del ejército nuevo, sí, del ejército oriental, claro, que no pasó en otras partes de América.
Sí, sí, tan es así, Carmen. El doctor Sanguinetti hace hincapié diciendo que ha llegado el momento que la historia le gane al mito. Y ahí habría que ver si en este caso... de esa herencia que nosotros creemos y que tenemos de los charrúas, porque ¿qué es el imaginario? Pues si no, la gente va a pensar que aquí entramos poco menos que en temas racistas. El tema es que está claro que en esta zona geográfica, antes de ser una nación, el coraje, la rebeldía era propia de quienes la habitaban. También, y se lo he escuchado tantas veces y se lo he leído a Carlos, que también era gente terriblemente cruel, todos, españoles, criollos, indígenas, que nuestros propios héroes, que nuestras propias glorias políticas del siglo XIX cometieron atrocidades, que yo no digo para justificar las propias de la época, porque no puede haber cosas que para decir que eran aceptables, aunque fueran malas, eran de la época. Pero ese es un dato. Cuando se escribe La Tierra Purpúrea, Carlson, le ponen Tierra Purpúrea porque la vio cubierta de sangre. Y uno lee eso, que es de una gran ternura, pero que no deja de señalar lo que eran las crueldades de la zona geográfica, que eso es un dato a tener en cuenta. Pero ¿qué ha sucedido? Esa sociedad que después se termina conformando en una nación, en un estado, rescata que además de esas cosas que no eran buenas, habían otras que eran muy recuperables, que era su rebeldía, su espacio de libertad, su falta de resignación, su enfrentamiento permanente. Y eso no es crear un mito. Eso es tomar en la memoria de una sociedad algo para que esa sociedad se sienta orgullosa de sí mismo. Y por tanto, yo diría que si por mito entiendo lo que es una sustancia de orgullo nacional, no quiero que la historia me rompa el mito. Porque cuidado con romper y desencantar a las sociedades para que las mismas renieguen de lo que han pensado son sus virtudes. Maracaná ganamos, yo siempre pienso, porque fuimos muy guapos y éramos mejores. Pero también aquel impulso que se da, y no se da solo en el deporte, la garra de un escritor, la garra de un pintor, la garra de una sociedad para no resignarse, inclusive la garra para ser una sociedad llamada mansa, que lo que es tolerante.
Porque ¿y cómo se le llama esa garra, incluso?
Charrúa. Entonces, bueno, voy a eso. Entonces, con inmenso respeto a un pensador como el doctor Sanguinetti, también recuerdo que uno de los mejores libros que yo leí del doctor Luis Alberto Herrera se llama La Tierra Charrúa. Sí. Y él, no habrá sido una casualidad que el doctor Herrera, ni habrá sido una casualidad, porque no le vamos a decir que el doctor Herrera no conocía la historia, que eligió como título, ustedes que han escrito libros, yo no he tenido esa fortuna, Carlos, Rusito vos, cuando se elige un nombre, es para que el nombre del libro define una situación. Bueno, eligió La Tierra Charrúa, era el espacio geográfico donde él desarrolla todo un pensamiento que lleva a un gran sentido de unidad nacional y reconocimiento de nuestra identidad.
Pero Sanguinetti dice que la leyenda charrúa se adentró en el imaginario colectivo en tiempos en que la afirmación de la identidad nacional reclamaba de mitología.
Sí.
Y dice que hoy son otros tiempos. Y entre otras cosas destaca, no hemos heredado de ese pueblo primitivo ni una palabra de su precario idioma, ni el nombre de un poblado o una región, ni aún un recuerdo benévolo de nuestros mayores, españoles, criollos, jesuitas o militares, que invariablemente los describieron como sus enemigos, en un choque que duró más de dos siglos y les enfrentó a la sociedad hispano-criolla que sacrificadamente intentaba asentar familias y modos de producción para incorporarse a la civilización occidental a la que pertenecemos.
¿Qué les parece si volvemos a la realidad? Artigas le escribe al gobierno de Buenos Aires cuando el éxodo llegó a La Lluy. Yo me decidí y el 18 del corriente, el 18 de diciembre de 1811, el éxodo está llegando a su meta, está llegando a La Lluy, dice, yo me decidí, hice marchar una división compuesta de 500 hombres a la que uní 452 indios, al mando todos del capitán de Blandengues, don Manuel Pinto Carneiro, en dirección de Belén, en cuyas cercanías se hallaba una columna portuguesa bajo las órdenes del sargento mayor Manuel dos Santos. Los manda ahí, pelean con la gente de Manuel dos Santos, los ponen en fuga y vuelven. Y a Buenos Aires esto le cae muy mal, porque tenía un tratado de no agresión con los portugueses, que eran inmensamente más poderosos. Pero Artigas se justifica, hace lo posible por justificarse. Lo que me importa es que cuando tiene que mandar una fuerza, manda una fuerza de orientales, y en la misma cantidad, indios charrúa. Así que a mí parece que no debe separarse a los indios charrúas con tanta violencia como hace Sanguinetti, porque los patriotas que lucharon para consolidar la paz y abrir las rutas del progreso, sí, estaban ahí. Sí, así que defender a los charrúas no es una redefinición reaccionaria. Es un estudio cuidadoso de los papeles. Ahí también, si me veremos un poquito y esperamos, vemos que Artigas en ese mismo informe a Buenos Aires dice: las tropas portuguesas se dirigieron a Paysandú y entonces yo, con solo los mismos infieles, sostenidos por una partida del capitán Blas Basualdo, los hice embarcar desde aquel punto, y entonces los portugueses huyeron viendo que los charrúas se aproximaban. Los charrúas fueron las fuerzas del éxodo. Los que cuentan el éxodo nunca dicen que se realizó en el medio de enemigos, que eran los españoles, enemigos que eran los porteños, que no querían que hubiera ningún problema, y enemigos que eran los portugueses. Y no murió nadie, ni le pasó nunca nada a nadie. Pero los charrúas perdieron el 20% de sus guerreros defendiendo el éxodo. Así que no me pueden decir a mí que es una manera reaccionaria de pensar, decir que estaban ahí porque los documentos lo dicen.
Pero hay un aspecto al que quiero referirme. Daría la impresión de que quiere colocar la situación en un antagonismo en los charruistas, que es la primera vez que oigo la expresión, y todos los demás pobladores del Uruguay. Digamos, los uruguayos tenemos múltiples raicillas en nuestra formación. Y el poner en términos antagónicos a los criollos y particularmente a los guaraníes no es justo. Digamos, hacer mención de que los muros de Montevideo los levantaron antes que llegaran las familias pobladoras de Montevideo en 1724, 1000 indios guaraníes. Bueno, es que los tenían, no tenían ley de 8 horas esos guaraníes.
Sí, dice Cinetti, el charruismo, como lo dice Oscar Padrón Fabre, se basa en ocultamientos sustanciales, como el de la etnia guaraní misionera. Es así fundamental en la construcción de nuestra sociedad, desde las murallas montevideanas, por ella levantadas, hasta la formación de nuestro ejército, desde la toponimia del país hasta su presencia en el quehacer de trabajo de esa gente que eso formó nuestro pueblo criollo.
Pero hay un disparate. Las murallas de Montevideo no las levantaron los indios, se construyeron muchísimo después.
A mí me gustaría
unos meses.
Me gustaría hacer eso.
Muchos años.
Me gustaría.
Pero lo que dice el texto es que fueron construidas con mano de obra.
Yo
guaraní, no fueron construidas con mano de obra.
Yo pienso que es importante que este artículo del doctor Sanguinetti se inscribe en un momento que han aparecido en otros lados y en muchas partes ensayos, trabajos que llevan un poco a confrontar. ¿Cuál es el valor de los mitos dentro de la sociedad? Porque también hay que ver que muchos mitos, cuando las sociedades no han sabido sacudirse de los mismos, han llevado a situaciones realmente lamentables dentro de la sociedad. Y hay un libro que está muy de moda hoy en la Argentina, que se lee mucho, de un pensador, Juan José Sebrelli, que el subtítulo es Comediantes y mártires, un ensayo contra los mitos. Sebrelli es un filósofo, un pensador argentino, que ha escrito un libro en el cual él trata de demostrar que 4 mitos argentinos no son mitos y que en realidad, si lo son, perjudican a la sociedad. Y ellos son Maradona, Carlos Gardel, Eva Perón y el Che Guevara. Bueno, sin entrar a la discusión de que hay un mito que no es argentino, que en todo caso es un mito y eso no lo entrego ni como mito ni como historia, que es Gardel, lo cierto es que esas 4 personalidades, con vicios, con defectos, con virtudes, no interesa. Lo que tendría que comprenderse es que cuando una sociedad los rescata, toma lo sustancial de ellos, toma el genio de Maradona, toma el encanto y la voz de Gardel, toma la atracción fenomenal de Vitay, toma todo el espacio de clima revolucionario que crea el Che, y no quiere decir que se comparta. Eso es lo que a mí me llama la atención. Yo era muy muchacho y tengo que contar esto, con esa ignorancia de los 16 años, y me estaba dando unas lecciones de literatura Guido Castillo. Yo dije, ay, no, este cuadro me dijo, ignorante, no lo entendés. No, dice, claro, dice, pues no es un retrato. Vos de pintura creés que lo único que vale es el retrato. entonces nunca podrás entender a los grandes pintores, dice. Un artista toma un dato, y eso es lo que él ve de lo mejor. De estos seres humanos, se toma lo mejor, pero se expresa dentro de una sociedad.
Son las 10:04.
En perspectiva.
Sal si puedes, ¿fue una batalla más, como sostiene Sanguinetti en su artículo? Pregunta Marcelo en uno de los mensajes que van llegando a lo largo de esta tertulia. Sí, casi no hemos mencionado eso, o no lo hemos mencionado directamente, ese tramo del artículo del doctor Sanguinetti publicado el domingo en el diario El País, donde sostiene, por ejemplo, tan poco genocida fue el choque de Sal si puedes, que murieron, según se supone, unos 40 charrúas, y 300 fueron hechos prisioneros y enviados a Montevideo, y los que sobrevivieron organizados dieron muerte poco después a Bernabé Rivera, principalísima figura del ejército patrio y sobrino del presidente, sin olvidar que el ejército nacional llevaba en sus filas un grueso de soldados guaraníes, eternos rivales de los charrúas. ¿Qué fue, Sal si puedes?
En perspectiva.
10:13, son ahora. Seguimos en esta tertulia de los viernes, correspondiente al 24 de abril de 2009. Seguimos con Carmen Tornaría, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf y Alberto Volonté. Y seguimos con los comentarios de los integrantes de la mesa sobre este artículo del doctor Julio María Sanguinetti, El charruismo, publicado el domingo en el diario El País.
Un pueblo que en sus raíces no tenga mitos y leyenda es muy endeble. Digamos, nosotros venimos de una cultura greco-judeo-cristiana. Nadie se va a poner a discutir si se abrieron o no se abrieron las aguas del Mar Muerto. Eso quedó integrado al mito, a la leyenda, y está integrado de alguna manera para expresar el poder que puede tener un ser todopoderoso. En el caso de los charrúas, el mito es tan profundo que una de las obras clásicas que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra literatura, el Tabaré de Zorrilla San Martín, coloca al charrúa en una conjunción de identidades raciales que son de alguna manera el punto de partida de una nación. Vos fíjate que a mí no se me ocurriría pensar que puede haber un artículo de Sarkozy diciendo que Asterix no existió. No solo los hechos, las batallas, la participación, son parte de la historia de un país. También los mitos y las leyendas. Y ni que hablar, y termino con esto, que Anacleto Medina, uno de los guerreros artiguistas de los 16 años, combatió con él. Era de origen charrúa. Digamos, hay una presencia constante, y si bien numéricamente, y no dejaron pirámides, y no dejaron escrito, y no tenían, bueno, porque estaban en un estado donde la libertad, de alguna manera, la dejaron como una herencia mitológica para la comunidad uruguaya.
Carlos escucha, pero sí. Vuelve los ojos hacia sus papeles. Está permanentemente pendiente de los documentos con los que vino.
Pasa que la tertulia tiene un genio particular y va para un lado y para otro, y vale más no seguirla y no atenerse a los planes que uno hace. Así que yo voy a interrumpir la lectura de los papeles y quiero intervenir en lo que se dice. Las murallas de Montevideo se mandaron a hacer mucho después, así las mandó a hacer bajo el gobierno de Joaquín de Viana. No fueron hechas para proteger para ayudar a los canarios que desembarcaban en Montevideo, que es por lo que se contrataron los indios. Puede ser que hayan intervenido los indios después, pero fueron hechas mucho después. No tiene mucha importancia.
Lo que dice es que la etnia guaraní misionera es fundamental en la construcción de nuestra sociedad, desde las murallas montevideanas, por ella levantadas, hasta la formación de la
en otra época, sí. Pero eso no tiene mayor importancia. Pienso que Sanguinetti eligió mal en su defensa de Rivera, elegir el momento de Sal si puedes, porque es uno de los momentos más tristes de Rivera. No cabe la menor duda que tendió una emboscada y mató a sus amigos y a quienes le habían enseñado mucho. Y no cabe la menor duda que eso ha sido un agravio para Artigas, absolutamente insalvable, de cicatrización imposible, porque los charrúas acompañaron a Artigas desde antes del éxodo, hasta el año 1820, cuando Artigas se va al Paraguay, y el último tomo del archivo Artigas, el 36, trae un hecho enternecedor, y es que después de la partida de Artigas, pero poco después de la partida de Artigas, se presentan un cacique que se llama José Rondó y otro cacique que se llama Manuel Artigas, que es el caciquillo, a decir que vienen a decir que quieren hacer las paces con el emperador, con el rey de Portugal, y que ellos van a ser fieles vasallos, y que se van a quedar tranquilos y van a terminar la guerra. Y Lecor dice, le pido por favor que me mande esos caciques, porque los quiero agasajar de tal manera que no se olvidarán nunca en su vida de todo el cariño y el respeto que les tenemos, que fueron tan maltratados por los españoles primero y por Artigas después. Es la opinión de Lecor. Pero es el hecho final, es el telón de una historia que duró desde el 11 hasta el 20, desde que empezó la guerra por la independencia hasta el final, sin un solo renuncio. Yo dije algunos papeles, otros papeles muestran que después de derrotado Zarratea, los indios charrúas se integraron a al sitio de Montevideo, formaron parte, y el Bartolomé Muñoz, que es el hombre que lleva todos los apuntes diarios de eso, dicen que se instalaron y que el cacique Manuel Artigas, muy buena persona, de muy buenos modales, aunque después los charrúas tuvieron que acampar varias millas más lejos del ejército porque el ejército les tenía miedo. Pero eso es otro cantar. Estuvieron en el sitio de Montevideo y fueron sitiadores de Montevideo junto con Artigas. Y después acompañaron a Artigas para el triunfo de 1815, que es el gran triunfo de Rivera. Ahí sí que tiene razón Sanguinetti, si algún día lo defiende. Siendo un muchacho, consagró el triunfo más importante que tuvo nunca este país. Consagró para siempre la autonomía y la diferencia del país, del Uruguay, con respecto a todas las demás provincias, cuando vence a Dorrego en Guayabos. Esa batalla se gana por una acción logística de los charrúas, que está perfectamente documentada, podría leerlos todos ahora los papeles, donde los charrúas cortan todas las comunicaciones entre Soler, que es el gran general que está gobernando Montevideo, es uno de los que atraviesa los Andes con San Martín, que está gobernando Montevideo, y los indios cortan la comunicación de Dorrego con Soler de tal manera que Dorrego tiene que llevar un libro de bitácora, como hacen los capitanes cuando están en el medio del mar y no pueden comunicarse, no había telégrafo. Llevan un libro de bitácora y apuntaban lo que pasaba. Dorrego también, porque dice que no puede comunicarse con nadie, y es porque los indios tienen tomado todos los pasos, como el propio Soler después lo documenta.
En perspectiva.
10:23, cuando continuamos en tertulia. La tertulia con tema único hoy, el artículo titulado El charruismo, del doctor Julio María Sanguinetti, publicado el domingo en el diario El País. Una columna que tiene varios párrafos dedicados a Salsipuedes. Voy a leer lo que dice Sanguinetti para escuchar después a los integrantes de la tertulia. No olvidemos que cuando la dominación brasileña, Rivera le propuso a Lecor un plan de reducción de los charrúas, tratando de preservar sus vidas, y que, ya instalado el gobierno provisorio de Lavalleja el 24 de febrero de 1830, este dio a Rivera la orden de atacarlos para no dejar a estos malvados a sus inclinaciones naturales y no conociendo freno alguno que los contenga. Es una cita textual de aquel encargo. Organizada la República, le tocó a Rivera librar en 1831 la tan discutida campaña, aprobada por la unanimidad del Parlamento, sin una voz en contra, dado el clamor del vecindario de la campaña. Tan poco genocida fue el choque de Salsipuedes, que murieron, según se supone, unos 40 charrúas, y 300 fueron hechos prisioneros y enviados a Montevideo. Y los que sobrevivieron, organizados, dieron muerte poco después a Bernabé Rivera, principalísima figura del ejército patrio y sobrino del presidente, sin olvidar que el ejército nacional llevaba en sus filas un grueso de soldados guaraníes, eternos rivales de los charrúas. De modo que Salsipuedes fue simplemente un enfrentamiento entre tantos. Choque final, sí, para la toldería, modo de vida que estuvo condenado desde el primer día en que se afincó la civilización española en nuestras tierras. Es doloroso por el país que se use la historia de modo abusivo, fundamentalmente para denostar al general Rivera, a quien el país le debe los mayores esfuerzos en la lucha por la independencia. Como ha escrito Lincoln Maestegui, Salsipuedes le tocó a Rivera como le hubiera correspondido a Lavalleja, a Uribe o a Garzón si hubieran estado en la presidencia en ese momento. Carmen.
Yo creo que el doctor Sanguinetti, que es un estadista, y ahora incluso esto último yo no había reparado, es cierto, le tocó a Rivera. Es como si yo dijera que el filtro le tocó a Gianola, o le tocó al doctor Lacalle. Pero bueno, no es menor este tema. Yo lo confieso, durante el gobierno del doctor Sanguinetti, que hubo, integré el CODICEN y que hubo episodios difíciles con los estudiantes, yo tenía una enorme tranquilidad con los ministros de... el interior que existía en ese momento, y tenía la absoluta seguridad de que ninguno de los ministros que el doctor Sanguinetti había puesto en el Ministerio del Interior iba a lastimar o a matar a un estudiante. Entonces, bueno, a algunos les toca, pero bueno, tenemos que hacernos responsables de lo que pasa. Yo no estoy tan de acuerdo que no fuera un genocidio, pero voy a lo último. Yo no entiendo por qué no entendía por qué, y pienso con el mayor de los respetos, que Sanguinetti siempre en su discurso, digamos, de los últimos tiempos, dice que hay que mirar para adelante, no hay que mirar para atrás, ¿ah? Que hay que mirar hacia adelante, que hay que mirar el futuro. Y hay una onda hoy, lo decía Volonté recién, en Latinoamérica y en el mundo, antropologista. Y casualmente este artículo sale una semana después que otro líder importante, en este caso José Mujica, habla justamente de que parte de su pensamiento se inspira, se nutre en una tribu africana, y en donde, un poco, como Sebrelli en este caso que citaba Volonté, digamos, se intenta recuperar un poco la idea del buen salvaje, ¿ah? La idea de que todo lo primitivo, la toldería que insiste Sanguinetti, era una respuesta inteligente, en el medio rural uruguayo, vista esta que Artigas en el reglamento tiene que presionar y cambiar rancho y corral, por lo que había. Entonces, digo, yo no sé si no es un tiro por elevación de respuesta, sí. Este anticharruismo, sí, de Sanguinetti, sí, ahora, claro, al episodio de Mujica de la semana
pero
pasada.
Pero si uno...
Pero volviendo al...
Sí, a mí me gustaría lo de
genocidio, ¿no? O no. Claro, ¿cómo calificar qué fue, claro, Salsipuedes?
Si uno realmente se ubica en las circunstancias de la época, a poco que el Uruguay jura su constitución, elige su primer presidente, busca poner orden en la campaña. No me gustan las comparaciones, y menos en la historia, pero también cuando la provincia de Buenos Aires se convierte en realidad como una nación independiente, no la Argentina, bueno, Rosas hacía sus campañas, llamémoslo en SIC, el ordenamiento de las tribus. De alguna forma también, ante la incapacidad de integrar Rosas a esas tribus que rodeaban Buenos Aires, las iba corriendo hacia el sur, hacia la Patagonia, y muchas veces las persiguió y las mató. Aquí, cuando el gobierno se constituye, había dos países en uno, a mi juicio. Estaba Montevideo, y había que empezar a ordenar la campaña. La campaña era algo muy difícil de controlar, tan es así que estaba establecida dos, bueno, obviamente, el presidente de la República, pero después el comandante general de campaña. Y no fue casualidad que cuando se elige a Rivera primer presidente, a quien se le encarga la comandancia general de campaña es a Uribe, como a la inversa, cuando llega Uribe se le encarga a Rivera. Quiere decir que se buscaba el equilibrio entre el presidente de la República y el que tenía que ordenar la campaña. Rivera lo que hace, y en eso estoy de acuerdo con quien dijo, le tocó a Rivera. Bueno, era el presidente, y por lo tanto un presidente de la República tiene la obligación de establecer el orden. Ahora hay un tema. El orden se podía, en aquella época y hoy también, establecer de dos maneras. Una, integrando a esos grupos rebeldes que creaban, sobre todo a los primeros hacendados, a quienes estaban ya trabajando en la industria de la carne, del cuero, sobre todo del cuero en aquella época, y que obviamente en una campaña que ni siquiera estaba alambrada, esos grupos rebeldes, pero que no eran solo charrúas, ah no, de ninguna manera, todo el espacio oriental estaba lleno de gente sin ocupación,
que estaba vacío, ese era el drama, vacío,
y que cometían todo tipo de tropelías.
Exacto.
Entonces, no confundamos una batalla. Por lo tanto, yo lo que quiero decir que Sal si puedes es una acción que formó parte de establecer el orden o intentar establecer el orden en un país que había nacido 12 meses antes,
lo de
1803.
Lo de Sal si puedes fue una barbaridad, porque fue una emboscada, porque lo llevaron y lo hicieron acampar convencido de que iban a ir a traer ganado del norte del Uruguay, y porque le distribuyeron bebidas y porque sorpresivamente los atacaron. Pero cuando se habla de 300 capturadores, fundamentalmente mujeres y niños, que los traen arrastrándolos desde Sal si puedes a Montevideo, y en Montevideo son rematados públicamente, y están los precios, y Eduardo Acevedo recuerda cómo a veces se separaban las madres de los hijos, y de noche se oían los gritos porque las madres y los hijos se querían juntar, y muchos se fugaban y pedían, aparecían avisos pidiendo la recuperación de la china que se había comprado. Pero además de eso, había cuatro rebeldes, donde estaba Cacique, Baimaca Pirú, Tacuabé, Guyunusa, que no se quería separar de Tacuabé, y el otro Senaqué, que terminan con el temor de que vuelvan a aglutinar los pocos que habían quedado en campaña, porque además fue una solución para el problema indio. Mirá qué solución habían encontrado. Se podía haber encontrado una respuesta de otra naturaleza. Digamos, para mí Sal si puedes es un baldón en la historia uruguaya. Y termino
de este punto. Carlos, tú no dijiste prácticamente nada.
No me gusta a mí mucho hablar de esto. Es un momento feo. Me acuerdo el discurso de Herrera cuando ensalzó los triunfos de Rivera, y alguien le reprochó eso, y dice: ¿usted qué cree? Una vez dice que estuvo mal, otra ahora dice que estuvo bien, era presidente del Consejo de Gobierno. Dijo: no, a los héroes se les nombra nada más que para las partes buenas. A mí me pasa un poco eso, no me gusta revolver esto. Fue espantoso desde el punto de vista moral, porque eran sus amigos, porque le habían enseñado todo. No es un presidente que viene a limpiar la campaña porque hay malhechores, es una emboscada desde el punto de vista moral horrible entre ellos. Además era una traición a Artigas terrible, porque sabía que habían sido sus aliados de toda la vida y que pelearon desde el 11 hasta el 20 hasta dejar la tribu inservible de los 500 guerreros que tenían, haber quedado 100, y poco de esos había en Así puede. Así que desde el punto de vista moral es un momento muy feo para Rivera. Debería recordar otros, ¿no? Es el ganador de Guayabo, que es la batalla más importante que hubo en toda la historia del Uruguay. ¿Por qué no? Me escribe sobre eso mi amigo Sanguinetti, a quien quiero tanto. Y Marta, ¿por qué no lo ayuda? A quien también lo quiera, quiero tanto. Y me gusta mucho. Todos nos respaldamos en nuestras mujeres, ¿por qué no él, que tiene una que sabe tanto? Así que no es un momento bueno para hablar de Sal si puedes, más cuando hay una campaña electoral de por medio. Hay que simplificar las cosas y no dar diferencias que no sirven para nada.
Muy bien.
Comió la tertulia este tema.
Sí,
era de esperar.
No, tema,
era de esperar.
Sí, nos salteamos otros temas que teníamos, lo de la ley de caducidad. Bueno, también ahí podrían poner, como dijo el cacique, la luna los hará arrepentir.
Sí, yo siempre digo.
¿Sabés que es el colaborador de Voces del Frente?
Carlos Maggi.
La contratapa
de Voces. De Voces. Es cierto.
De Voces.
De Voces.
De Voces del Frente.
Voces.
Sí, pero Maggi es fundador del Frente. Vamos, la gente no recuerda, pero él formó parte de la primera Comisión de Cultura cuando se creó el Frente. Digamos, esos caminos...
¿Qué otros temas nos quedaron pendientes?
No, los gordos.
Los gordos.
Las manifestaciones...
Los gordos y las gordas. Los gordos y las gordas.
Y la gorda, porque en la delegación había tres gordos y una gorda.
Bueno, yo digo, siempre los hombres ella, toman la delantera.
Está en la gordura. Pero ella, bueno, de pronto se presenta ya sola para llamar la atención.
Seamos justos con el que genera la polémica. Porque aunque uno no comparta lo que escribió Sanguinetti, de mi caso seguro que no comparto y parecería que ninguno de los que estamos aquí,
ni
tuvo la virtud de incorporar el tema. Y yo creo que es un tema bueno, el tema en sí, para que los uruguayos nos acostumbremos a mirar con sinceridad y reconocer las cosas de la historia. Y como tú dijiste, Carlos, la historia es como se escribe y los documentos que la respaldan. Y
¿me permitís? Baimaca Perú fue soldado de Artigas. Claro. Cuando tenía 16 años, hoy lo rescatamos del Museo del Hombre de París, claro. Que está enterrado en el ese era Senaqué, enterrado en el Panteón Nacional.
Por supuesto que la discusión es posible, la discusión está abierta.
Está buena.
Sería bueno que en esta mesa se contrastaran los argumentos de esto, los cuatro integrantes de esta tertulia que resultaron discrepantes con la tesis del doctor Sanguinetti y el propio Sanguinetti. Digamos, desarrollando sus razones. Hicimos un intento para el día de hoy, eso no fue posible. ¿Quién sabe si no cabe la posibilidad de ese intercambio en otra oportunidad? ¿Nos vamos? Sí, creo que nos pasamos de la hora y es momento de retirarse. Alberto, Carlos, Mauricio, Carmen, gracias y hasta la próxima.